Cristo para todas las naciones. Brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala presenta su programa La Hora Luterana.
Queridos amigos que nos escuchan en este bello programa La Hora Luterana, sean todos ustedes bienvenidos a la programación de este mes de marzo, en el cual vamos a estar tratando unos temas tan interesantes, pero el tema central está basado en valores, los valores y esas cosas tan buenas que se han perdido por muchas razones, pero que esperamos que a través de la información que todos vamos a recibir en este programa, pues Dios haga en nosotros una operación grande para que sigamos practicando esas cosas buenas que hemos aprendido de Él. Nos alegra muchísimo tenerlos nuevamente con nosotros y esperamos que en este programa todo lo que usted oiga, las alabanzas, la oración, la lectura de la palabra, sea de edificación para su vida. Y estamos muy contentos en esta oportunidad, ¿saben por qué? Porque tenemos una interesante visita. Está con nosotros el hermano Maynor Salas, que más adelantito vamos a entrevistarnos para que usted sepa quién es él y por qué está aquí visitándonos. Estoy segura que les va a gustar mucho lo que él va a compartir con ustedes. Así que bienvenidos, que Dios guarde y proteja sus hogares, su vida. Y vamos a pasar a una cosa muy especial que les recomendamos que ustedes hagan siempre que van a iniciar algo. Vamos a invitar al hermano Hugo Valle para que dedique este tiempo que vamos a tener al Señor a través de una oración. Hermano Hugo Valle, bienvenido, que el Señor le bendiga.
Igualmente, hermana Rebeca. Y también esa bendición para todos ustedes, amados hermanos, amigos y simpatizantes que están allá en el otro extremo. Y qué mejor que hablar con nuestro buen Padre Celestial y diciéndole: Padre bueno, con acción de gracias hasta tu presencia, Señor, porque tu misericordia es manifiesta cada día en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, con gratitud estamos ante ti. Y en el precioso nombre de Cristo Jesús estamos suplicándote, Padre bendito, por la paz en el mundo entero. Te estamos suplicando por esa paz en cada nación y por esa paz muy personal. Padre Todopoderoso, sabemos que hay tantas vicisitudes para el ser humano en estos momentos. Hay guerras y rumores de guerra, Padre Celestial. Diversas enfermedades, plagas, epidemias han surgido y están, Padre bendito, campeando sobre la humanidad. Pero Padre Todopoderoso, ese sol de justicia que es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, sigue brillando, y entonces nuestra esperanza no se ha perdido. Seguimos esperando, Padre Todopoderoso, ese precioso momento en que podamos estar ante tu presencia. Pero mientras ese momento llega, mi Dios Altísimo, la súplica para que suplas tú las necesidades de todas aquellas personas. Hay necesidades por quebrantos de salud. Existen necesidades por cuestiones económicas. Hay tanta deficiencia moral y espiritual, por lo cual te estamos suplicando encarecidamente, Padre bendito, que seas tú el que quite ese velo en los corazones de las personas. Padre Todopoderoso, que nos estemos viendo como hermanos, como lo que verdaderamente somos, y que aquellos que somos hijos tuyos, Señor, desbordemos de nuestro corazón ese buen sentimiento y que nos proyectemos, Padre bendito, que hagamos eco del mandato que nos dejaste en tu Hijo amado, que vayamos a todas partes llevando consuelo, llevando ese mensaje de esperanza, Padre Todopoderoso. Hay tanta necesidad aquí en nuestra tierra, Señor, en nuestra bendita Guatemala, cuyo suelo se ha visto, Padre bendito, manchado por la sangre de inocentes. Padre Todopoderoso, Te suplicamos encarecidamente, Señor, que le des ese raciocinio, esa lucidez a los seres humanos, para que vayan dejando ya la codicia, para que vayan dejando esas ambiciones muy personales, para que empiecen a desandar ese camino de violencia, de dolor, de indiferencia, y que puedan, Padre bendito, volverse hacia ti. Padre Todopoderoso, a nadie escapa esta situación caótica en la que estamos. Pero una vez más yo repito y confío en ti, Padre Todopoderoso, porque sé que tú eres la única fuente de la esperanza. En tu Hijo Jesucristo tú nos dejaste una frase, Señor, muy profunda. En Él nos dejaste la paz, esa paz que no puede darnos el mundo, sino únicamente tú, Padre bendito. Esa es la paz que añoramos, que deseamos, por la cual estamos nosotros esperando. Y es nuestro deseo, Señor, que esa paz también anide en los corazones de toda la humanidad. Para nosotros, Señor, es imposible, pero para ti nada es imposible, y es nuestra esperanza esa, Padre bendito. Así también, Señor, desde ya estamos poniendo en tus manos esta actividad, que este programa, Señor, cumpla con su cometido, que es llevar tu palabra a todos los lugares. Gracias, Padre bendito, porque sé que tú nos escuchas. Y, Padre bendito, yo sé que tú respondes según tu voluntad y en tu tiempo, pero más que todo en el tiempo que sea propicio para nosotros. Alabado seas por siempre, y en ese precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén.
Haber recibido esta palabra de oración. Y ahora, bueno, les dije al saludarles esta oportunidad que tenemos la visita del hermano Maynor Salas, y estoy segura que todos ustedes están ahí listos porque quieren saber, bueno, y el hermano Maynor Salas, ¿qué está haciendo ahí? ¿Y por qué le dicen el hermano Maynor Salas? ¿Y qué pasa? Pero vamos a ver que él sea el que les cuente a ustedes. Así que bienvenido, hermano Maynor Salas, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y ¿sabe qué? Quisiéramos que usted, por favor, en este momento le cuente a todas las personas que nos escuchan cómo fue que usted se enteró de este ministerio Cristo para Todas las Naciones.
Muchas gracias, hermana Rebeca. Pues para mí es un placer y un gusto estar aquí, y en realidad pues agradecemos a Dios por estas oportunidades que nos da para dar un testimonio. Pues en realidad la forma en que yo me supe fue por una invitación de un mensajero que vino a dejar correspondencia aquí a sus oficinas, y él, a ustedes le dieron una invitación, y él, porque no podía venir los sábados, me la brindó a mí, pues. Y me dio curiosidad porque en mi caminar me impactó esa pregunta: ¿quién es Jesús? Y cabalmente ese era el curso que estaban dando los sábados. Entonces esa es la forma en que yo me acerqué aquí y empecé a recibir los cursos que ustedes dan con gran explicación y con gran, siempre basados en la palabra de Dios.
Muchas gracias, hermano Maynor. Un mensajero, el mensajero de Dios, podríamos decir, ¿verdad, hermano Maynor?
Sí, el mensajero feliz.
Así es, así de simple, un mensajero que vino aquí a dejar correspondencia, recibió esa invitación y vino él, como no pudo, se la dio, hermano Maynor. Miren cómo Dios trabaja. Ahora, hermano Maynor, nos interesaría muchísimo que usted le cuente a las personas que nos escuchan cómo fue que entonces, después de esto, usted se involucró con este ministerio. Cuéntenos.
Bueno, en primer lugar, recibiendo ya así un sábado sí, un sábado no, los cursos, y ahora estamos, terminamos gracias a Dios ese curso, y ahora estamos con otro curso, ¿cómo nos llegó la Biblia? ya en sus fases finales, que en realidad los invito porque aquí hay videos, hay pláticas y todo basado sobre la palabra de Dios, y es algo que a uno lo va fortaleciendo y edificando, y ese conocimiento nos va ampliando más y más el conocimiento de Dios.
Muy bien, hermano Maino, así que usted, como se involucró, fue empezando a atender los estudios bíblicos que aquí realizamos los días sábados, ¿sí? Los días sábados, un sábado sí y un sábado no, de 9 a 10 de la mañana tenemos esos estudios bíblicos a los que ya el hermano Maynor les invitó. Pero hermano Maynor, yo tengo otra pregunta, porque yo estoy segura que ellos que escuchan también quieren saber. Usted se enteró, usted ya empezó a venir a los cursos bíblicos, pero yo sé que hay algo muy interesante que usted tiene que compartir con los que escuchan este programa. Quisiera saber, hermano Maynor, ¿cómo usted ahora, ya en estos días, sirve voluntariamente con este ministerio para el engrandecimiento de la obra del Señor? Cuéntenos, ¿qué está haciendo?
Bueno, hermana Rebeca, esto en realidad, pues los testimonios se cuentan después de lo que ya se está haciendo. Hace un año yo visitaba frecuentemente al Hospital Roosevelt, porque yo por cuestiones de que tuve que estar ahí constantemente yendo, y que estuve ahí también sanando de una mi enfermedad que tuve, vi la necesidad que teníamos todos. Cuando uno está hospitalizado, pues en realidad se siente uno desmoralizado, se siente solo, todo abandonado. Pero ahora que yo, gracias a Dios, estoy sano nuevamente y tengo cómo moverme, y me di cuenta aquí que, gracias a usted, hermana Rebeca, por su bondad, y que Dios también la ha utilizado en el sentido que nos ha regalado esos libritos portales de oración. Entonces, una vez en una plática, nació en nuestros corazones el por qué, si yo ya había salido del hospital, ¿por qué no pensar en mis hermanos, hermanos del dolor, en ayudarlos, ¿verdad? Entonces la ayuda, en realidad la ayuda moral, fue de irles a distribuir gratuitamente esos portales de oración. Y cuento una anécdota de que yo al mes siguiente volví a regresar, pero ya no vi a los mismos, sino que eran otros. Y qué agradable, encontré un portal de oración en una mesita. Y dije yo, y todavía le pregunté al Señor, que yo no lo conocía, ¿quién se lo había dado? Pues el que ya sanó me lo dejó, para que eso me fortaleciera. Entonces ahora los portales de oración nos han servido no solo para distribuir y que la gente conozca de la palabra de Dios, sino también nos ha sido un instrumento para explicárselos, para leerlos y encaminarlos a la palabra de Dios. Ahora lo estamos distribuyendo en hospitales, en las tiendas, en los vecindarios, y hasta en la congregación que yo me reúno para leer la palabra de Dios, que es la Academia de Pescadores, que de ahí posiblemente Dios toque corazones y salgan más personas que se unan a este trabajo que en realidad es un don de Dios.
Muchas gracias, hermano Maynor. Así que yo me imagino que usted, habiendo escuchado esta cosa tan especial del hermano Maynor, lo que Dios ha hecho en su vida, pues lo menos que puede pasar es que usted también se motive para que venga y sea un voluntario de este ministerio, y a través de esta herramienta, portales de oración o los folletos que tenemos, usted también pueda llevar ese mensaje de esperanza a los necesitados. Muchas gracias, hermano Maynor, por su visita. Que el Señor le bendiga y le guarde.
Gracias, hermana. Bendiciones a ustedes, bendiciones a nuestros oyentes. Y en realidad, pues el trabajo de Dios es grande. Necesitamos muchos trabajadores, y los invito con el amor de Dios a que se unan a su trabajo. a su obra. Que Dios los bendiga.
Y viene una de las partes más importantes de este programa, cuando abrevamos en la santa y bendita palabra de nuestro buen Padre Celestial. En esta oportunidad estamos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, y veremos los versículos 1, 2 y 3. Y abramos el corazón para que el Señor haga anidar su palabra en nosotros. Dice así la santa y bendita palabra de nuestro buen Padre Celestial. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Esta es palabra de Dios.
Hombre muy famoso en la historia fue Noé. Hizo un arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un gran farol. Y a los animales los metió de dos en dos. Doña Zebra entró con su lisado camisón. Le siguió el camello, la serpiente cascabel, el monito orangután, el ratón, el puerco espín, la paloma, el burro, el conejo y el solsán. Cerca de 40 días duró el chaparrón, hasta que el inmenso bote quieto se quedó. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios.
El Señor Jesús cuando era niño vivía con papá y con mamá. Y crecía en estatura y sabiduría para con Dios y los demás.
Bienvenidos, queridos amiguitos, a nuestro segmento infantil, Dejad a los niños, venid a mí.
Y crecía en estatura y sabiduría para con Dios y los demás.
Se llama Jesús,
que 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 se llama Jesús.
Ya disco rayado será, pues.
Bueno, bienvenidos, ciber amigos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. ¿Cómo lo estamos nosotros? Bueno.
Bienvenidos, amiguitos que nos escuchan. Qué alegría volver a estar hoy aquí con ustedes en nuestro programa por internet, en donde aprendemos más cada día sobre las enseñanzas de Dios. ¿Sabes, Rubén?
¿Qué cosa?
Mi corazón se llena de mucho gozo al saber que tú, muchos niños y yo también llevamos el mensaje de la palabra de Dios a otras personas que no lo conocen. Tú, Muchos niños y yo amamos servir a Dios.
¡Sí, así es!
Y por eso vamos a muchos lugares para compartir el mensaje de su palabra con personas que aún no creen en él.
Y Dios ama que lo hagamos, pues le hablamos a alguien de Dios. Esa persona cree que Jesús es su Salvador. Dice la Biblia que todos los ángeles se alegran juntamente con Dios y que hacen en el cielo una fiesta.
¡Wow! ¡Qué maravilloso saber, Rubén, cuánto se alegra Dios cuando alguien le entrega su vida a él!
Y sí, llenamos de gozo y felicidad. Nos sentimos cuando Dios nos hace algo asombroso en nuestra vida.
¡Sí! ¡Como un
milagro!
Así es, Rubén. ¿Te acuerdas que el día pasado comenzamos a aprender sobre los milagros de Jesús?
¡Sí! Escuchamos cómo Jesús le devolvió la vista a dos hombres que no podían ver.
¡Sí! Y fue increíble el milagro que hizo Jesús con esos dos hombres que necesitaban ser sanados.
¡Fue maravilloso! ¿Cómo Jesús los sanó? Porque creían en él y tenían su corazón lleno de fe y confianza en Jesús.
Hoy seguiremos aprendiendo más sobre los milagros que hacía Jesús. Y esta vez, Jesús volvió a hacer algo increíble, asombroso y maravilloso que nadie ni los superhéroes de la televisión pueden hacer. Niños, escuchen con mucha atención este
maravilloso milagro
que hizo Jesús.
Miles de personas se reunieron para escuchar las enseñanzas de Jesús.
Al final del día, todos tenían hambre, pero no había comida.
Los discípulos estaban muy preocupados porque la gente tenía mucha hambre y no había comida para alimentarlos.
Un niño pequeño se acercó a Jesús y le dio toda la comida que él tenía, que eran 5 panes y 2 peces.
Los discípulos pensaban, eso no es suficiente, comida para alimentar a tanta gente. Pero Jesús les dio las gracias al niño por haber sido tan generoso y haberle dado la comida que él tenía.
Bendijo los alimentos y Jesús, creyendo en el amor de Dios, su Padre, que él les daría lo que les hacía falta, entonces Jesús partió el pan y se lo pasó a sus discípulos.
Los alimentos, que tan solo eran 5 panes y 2 pescados, fueron compartidos con todas las personas que habían estado allí escuchando las enseñanzas de Jesús,
que eran miles,
y se preguntaran, ¿cómo fue eso posible?
Sí, ¿cómo pudieron comer miles de personas con solo 5 panes y 2 pescados?
Aunque parezca imposible para Dios, no hay nada que Él no pueda hacer.
Así que Jesús, luego de haberle dado gracias a Dios por esos alimentos, los compartió con las miles de personas que estaban allí con Él.
Y compartía más y más comida con todos ellos, hasta que todos ya no podían comer más, por lo que satisfechos que habían quedado por lo que habían comido.
Los discípulos recogieron las canastas vacías y aún quedaron 12 canastas llenas de panes y pescados. Todos dieron gracias a Dios. Los discípulos, una vez más, estaban asombrados por el milagro que habían visto.
Pero también toda la gente que estaba ahí se sentía asombrados y maravillados por el milagro que había hecho Jesús al multiplicar los alimentos.
Yo también estoy asombrada por todos los milagros que ha hecho Jesús.
¡Yo también! Esa historia tan maravillosa, de este otro gran milagro que Jesús hizo, al multiplicar dos pescados y cinco panes. Esta está en nuestra Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 14 y en los versículos 19 y 21.
Y dice así, así que si bien amigo, busca tu Biblia y busquemos juntos el versículo de San Mateo, en el capítulo 14 y en los versículos 19 al 21. Y leámoslo juntos.
Solo Jesús puede hacer milagros porque Él es todopoderoso. Él es mi Dios, mi Padre, mi amigo y también es mi superhéroe porque Él todo lo puede.
¿Cuánto poder tiene Dios para seguir haciendo milagros en nuestra vida?
Terminemos con una oración, dándole gracias a Dios por todas las cosas buenas que Él ha hecho en nuestra vida.
Pero también oremos para darle gracias por las cosas difíciles que nos pasan, porque Dios permite que todas las cosas sucedan por un buen propósito.
Cerremos nuestros ojos, juntemos nuestras manos y oremos juntos.
Señor Jesús.
Señor Jesús.
Te damos gracias.
Te damos gracias.
Por todas las cosas.
Por todas las cosas.
Que haces en nuestra vida.
Que haces en nuestra vida.
Por las cosas buenas.
Por las cosas buenas.
Por los milagros maravillosos.
Por los milagros maravillosos.
Y por los momentos difíciles.
Y por los momentos difíciles.
Que pasan en nuestra vida.
Que pasa en nuestra vida.
Porque sabemos.
Porque sabemos.
Que los que te amamos.
Que los que te amamos.
Todo nos ayuda para bien.
Todo nos ayuda para bien.
Amén.
Amén.
Hasta el próximo día, amigos. Adiós.
Yo tengo un amigo que me ama.
Y su nombre es Jesús.
Y su nombre es Jesús.
Y su nombre es Jesús. ¡Hasta la próxima!
Nada me falta, pues tú.
Bienvenidos jóvenes a nuestro segmento especial para ti. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir.
¿Cuántas veces nos hemos sentido así o hemos hecho esta pregunta? ¿Cuál es mi futuro? ¿Hacia dónde tengo que ir? Y por eso estamos hoy hablando sobre el tema ¿qué quiero ser en la vida? Para que como jóvenes nosotros tengamos una respuesta a todas estas preguntas interrogantes que vienen siempre. Bienvenido a tu segmento, joven, a ti te digo. Y hoy vamos a abordar unas ideas muy fáciles que tú puedes seguir para empezar a buscar esa realización personal en tu vida. Francisco, cuéntanos sobre estas ideas.
Primeramente, que nada, ¿qué tal Rosana? ¿Y qué tal chavos? ¿Cómo están? Pues bueno, sí, ciertamente para realizarte como persona. Y bueno, realmente hay muchísimos consejos. Y nosotros, al menos yo en lo personal, he visto como muchos jóvenes, teniendo la edad que tienen, viven como en una gran frustración siempre y no encuentran esa realización que ellos quisieran. Pero probablemente les está pasando algo que un psicólogo muy famoso que se llamaba Erich Fromm dijo, que hay personas que viven en dos estados, en el estado de ser una persona, o en el estado del tener. Tengo cosas, tengo conocimientos, y este Erich Fromm, este psicólogo, decía de que la mejor forma o lo más sano es estar en el estado del ser, más que en el tener. Y realmente, pues así es. Yo en lo personal he aprendido a ser feliz. ¿Por qué? Porque generalmente trato de estar en un estado del ser. Y este estado del ser, Dios nos ayuda muchísimo a eso, porque es Dios quien nos insta que para seguirlo es necesario tratar de vivir una vida inmaterial. Pues como les decía, ¿verdad? He aprendido a ser feliz y a gustar de lo que estoy haciendo. Me gusta lo que hago. He descubierto también algunos talentos que tengo que Dios me ha dado y los he podido poner en buen uso. Eso hago referencia al estado de ser. ¿Algún consejo? Sí, te voy a dar tres. Creo que en primer lugar, pues bueno, ¿cómo voy a realizarme? ¿Cómo voy a hacer las cosas que me gustan? ¿Cómo voy a poder ser más feliz? De primero, pues necesitas contestarte a ti mismo ciertas preguntas básicas, ¿verdad?, que son necesarias para descubrir tus intereses. Y es, ¿qué es lo que yo prefiero? Digamos, si es en términos de vivienda, ¿prefiero vivir en la ciudad o prefiero vivir en el campo? Si es trabajo, por ejemplo, ¿me gusta más el trabajo al aire libre o me gusta estar en una oficina, por ejemplo? ¿Me gusta más trabajar con máquinas o con personas? Etcétera, 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 ¿verdad? Lo primero es que te decidas, que te hagas la pregunta de realmente, ¿qué de las dos cosas, qué es lo que más te gusta y qué es lo que prefieres? En segundo lugar, pues bueno, puedes hacer una lista de todas aquellas cosas que nunca has podido hacer, pero ¿qué has soñado realizar? Ya podría ser eso, desde tocar algún instrumento musical, o pintar, o hacer cualquier situación, ¿verdad? Aquí podrás encontrar oficios y actividades que has visto en revistas, por ejemplo, ¿verdad?, la televisión, en el cine, o las solicitudes de empleos que aparecen en los periódicos. A eso me refiero con esto de hacer las listas, ¿verdad? Y en tercer lugar, pues puedes hacer una cita o buscar ayuda con un profesional, con el orientador de tu instituto, de tu escuela, ¿verdad?, o con algún consejero. Ellos saben muchísimo de algo que se llama orientación vocacional. Y si es tu caso este, ¿verdad?, que no sabes qué hacer después de graduarte, ellos te hacen una evaluación y dependiendo también de tus preferencias y tu personalidad, van viendo en dónde puedes casar. Porque a mí, por ejemplo, me podría gustar muchísimo la medicina, pero tal vez no tengo la personalidad de ser fuerte con la sangre, y cada vez que veo sangre me desmayo y me pongo así, entonces va a ser un problema para mí ser médico. Entonces los orientadores vocacionales hacen esto por ti, te ayudan a tomar una decisión correcta.
Sí, yo he visto cómo muchas veces eso pasa, ¿verdad? Porque a veces nos gustan cosas como opuestas. Me gusta estar trabajar o trabajos de una oficina, pero al mismo tiempo me gusta así como que el campo, y creo que para eso sirven esas evaluaciones que están mencionando, ¿verdad?
Claro que sí, Rosana, porque una cuestión es que a mí me guste algo y la otra situación es la realidad, que si de verdad lo puedo hacer. Hay una gran distinción entre lo que me gusta y la realidad, lo que sí puedo hacer.
Bueno, y siguiendo con las ideas que estamos aquí compartiendo contigo sobre cómo vas explorando tus posibilidades o tus opciones para la vida, otra de las ideas es que puedes en algún momento organizarte con algunos de tus compañeros y salgan a hacer entrevistas a profesionales, a técnicos, a personas que ya estén trabajando en un área específica. Claro, siempre guiados, ¿verdad?, por algún profesor o el orientador. Pregúntenles qué desarrollan en ese trabajo, cuánto tiempo le tomó capacitarse, o qué carreras ven ellos que son importantes hoy en día, y qué consejos les podrían dar ellos, en base a la experiencia que han tenido, a ustedes que están iniciando. Después de que se hayan hecho estas entrevistas, pues reúnanse, ¿verdad?, y platiquen sobre qué respuestas obtuvieron de cada uno de ellos. También, otro consejo es que pidas ayuda y orientación a los miembros de tu familia. Ellos, pues, te conocen, ellos han visto en qué te puedes desenvolver mejor, y también ellos pueden orientarte, y te vas a sorprender que todo lo que ellos te puedan decir. También puedes, esto es algo muy importante, ¿verdad?, visitar las universidades o los centros educativos que te vayan a ofrecer la capacitación que tú estás buscando. Averigua costos, averigua qué tipo de carreras hay, el tiempo para prepararse y toda la información que tú puedas obtener de ahí. Ellos te pueden dar folletos o literatura en donde esté todo esto bien explicado. Y por último, es que tengas una actitud positiva ante la vida. Eso, como decía Francisco al principio, ¿verdad? Una cosa es que cómo soy yo, y otra cosa es, ¿verdad?, qué es lo que llegué a tener. Y mejor es que tengamos siempre y seamos ante la vida, la enfrentemos con una actitud positiva. Así vas a estar consciente de cuáles son tus cualidades, cuál es tu potencial. Y en base a todo lo que has aprendido ya al preguntar a otros y al haberte hecho una evaluación, vas a fijarte ahora metas donde tú vayas a aprender cómo eres tú, a saber escuchar a otros cuando te están evaluando, cuando te están diciendo cómo te ven. También analizar qué metas has logrado, qué errores has tenido, qué fracasos, para evitar cometer los mismos errores después. Siempre tienes que mantener ese diálogo contigo mismo y con otras personas sobre cómo está yendo tu desarrollo. Siempre es recomendable ir anotando todo esto, tal vez en un diario, en una biografía que quieras empezar a hacer sobre ti. Todo esto hay que anotarlo para que más adelante tú puedas reflexionar sobre lo que ha pasado en tu vida y así proyectarte hacia el futuro. Así que eso es lo que queríamos compartir con ustedes hoy, ¿verdad, Francisco? Las ideas, las opiniones que nos pueden ayudar a ya tener una conclusión, a ya ir evaluando qué carrera seguir, qué profesión o qué voy a hacer en mi vida.
Así es, Rosana. Bueno, entonces creo que ha llegado la hora de despedirnos. Recuerda, ¿verdad?, todo lo que pudimos compartir hoy contigo. Y esto fue todo por el día de hoy. Se despide tus amigos Rosana y Francisco en esta sección.
Joven, a ti te digo.
Encuentro la forma de hallar el destino. Sigo esperando encontrarme contigo.
Comunícate con nosotros y solicita tu folleto ¿Qué quiero ser en la vida? El teléfono es 2360-6425 o escribe a guatemala.joel2@gmail.com. Dios te bendiga.
Sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti.
Lo que anhelamos es presencia. Amamos tu presencia aquí. Bendeciende hoy, Señor. Te amamos. Te amamos. Ven y abrázanos con tu presencia.
Qué gran bendición estar de nuevo colaborando con el programa que Cristo para todas las naciones ha puesto a disposición de tantas personas que llenan su corazón y su mente con esperanza y con conocimiento, que es tan apropiado en este tiempo difícil, en este tiempo de confusión, en este tiempo de dificultades en que nosotros, los seres humanos, nos vemos embargados de tantas cosas y podemos tener la posibilidad de acercarnos y recibir este mensaje, que es como un bálsamo, que es un mensaje que nos da, aparte de conocimiento, nos da esperanza y nos da la posibilidad de poder entender tantas cosas que nos afligen. Fui de nuevo invitado, decía, y me siento contento de estar participando. Un saludo, mi nombre es Eduardo Bonilla, soy el pastor de la Iglesia Luterana Castillo Fuerte y también soy presidente de la Iglesia Luterana en Guatemala. Cuando CPTLN nos contacta, nos sentimos muy honrados de poder colaborar. Se nos habló que en este mes de marzo el tema principal era los valores. Algunos entenderán por valores alguna cosa y otros entenderán otra. Porque valores también se llaman las cosas que tienen valor monetario. Y así vemos que aún en los diarios encontramos la sección de valores y nos hablan de cómo está la bolsa, de cómo está el precio del café, de que la gasolina se va para arriba. Tantas cosas que nos preocupan y nos afligen en este momento. Pero valores también es otra cosa. Valores son esas especiales lecciones de vida que hemos recibido y que nos permiten comportarnos de una manera correcta ante las diferentes vicisitudes que se nos presentan en la vida. De esos valores es que quisiera yo hablar el día de hoy. Quisiera referirme a los valores morales, a los valores éticos, que en cada persona son tan importantes y dentro de la sociedad constituyen de primera importancia lo que nosotros debemos conocer y hacer para poder compartir con todas las demás personas de una manera correcta y ética. Pero vivimos, como decía, en una sociedad en la cual los valores y los modelos que se transmiten a través de los medios de comunicación, aparte de afectarnos, lo hacen a veces de una manera positiva y lo hacen también de maneras negativas. Porque hay valores positivos y hay pseudovalores, no voy a decir valores negativos porque realmente eso no existiría, pero pseudovalores, valores falsos. Entre los modelos que se nos presentan y que se nos proponen y se nos comunican, podría decir que hay lo que se llama la cultura light, que promueve todo aquello que es superficial y que no exige realmente que tengamos un esfuerzo o un pensamiento o una actitud en la que nosotros sacrifiquemos algo de lo nuestro para poder servir, para poder comprender a los demás. De esa manera, vemos que para los jóvenes, para las personas mayores, para las personas que están cerca de la iglesia y para las personas que están fuera de la iglesia, los valores pueden variar. Vamos a ver, por ejemplo, en relación a estos valores light a los que hacía referencia hace un momento. A los jóvenes les preocupa estar bien vestidos, estar a la moda, decir y hacer cosas que sean aceptadas por sus compañeros de estudios o sus compañeros de trabajo. Ese tipo de valores superficiales son muy importantes en la juventud. Al inicio de la vida es algo que uno puede comprender porque como joven todavía no se ha acumulado una experiencia que nos permita sopesar las cosas de una mejor forma. Así pues, luego encontraremos que en el hogar es el lugar donde especialmente se nos inculcan los mejores valores. Porque hay una expresión que tiene un importante peso Esta expresión dice que lo que nosotros decimos afecta a los demás, pero lo que nosotros hacemos arrastra a los demás. De tal manera que podemos hablar, y como se decía también, hablar es fácil y obrar es difícil. Pero que haya concordancia dentro de lo que hablamos y dentro de lo que hacemos. Porque si no existe esa concordancia, debemos tener la absoluta seguridad de que lo que hacemos va a ser considerado siempre como lo que realmente nosotros pensamos y hacemos dentro de nosotros mismos. Podemos aparentar, podemos decir algo con el afán de que los demás crean que nosotros somos personas de una manera o de la otra, pero lo que nosotros hacemos, lo que nosotros ponemos como ejemplo para los que nos rodean, es lo que realmente va a impactar de una manera grande a quienes nos rodean. Bajo esa tónica, como hablábamos, de los valores light de los jóvenes, vemos que, como decía, el vestido, la apariencia, el peinado, tantas cosas que realmente son superficiales. No queremos decir que no es importante cómo estemos vestidos, por supuesto que sí, o cómo vayamos vestidos, o cómo nos presentemos en los diferentes lugares a donde tenemos que concurrir en nuestro diario vivir. Es importante, pero no es lo más importante. Muchas veces los jóvenes se dejan llevar por las películas, por lo que ven en esas películas, esos pseudo valores que se importan por medio de ese séptimo arte, que es tan cuestionado, porque así como hay películas edificantes, películas que elevan la moralidad de las personas, también hay lo contrario. Especialmente ahora, con la facilidad que hay de los medios como la computación, la navegación en el internet, en donde hay todo lo bueno y todo lo malo. Qué tremendo, de veras, cuando no tenemos un concepto claro de lo que son realmente los valores y nos dejamos llevar por todo lo que el mundo nos ofrece a través de esos medios ultramodernos con que los jóvenes cuentan ahora. Pero lo que pasa es que existe una gran confusión. La gente ya no entiende exactamente lo que son valores reales y lo que son pseudo valores. Se encuentran en una situación en la cual es importante que existan faros que nos puedan guiar e iluminar. Aquí quisiera hablar de que también las personas mayores, quienes ya han vivido, quienes han tenido ya una experiencia de vida, digamos, que estén en la madurez, ya tienen otra forma de entender las cosas que suceden a su alrededor. Ya no le afectan a estas personas tan fácilmente los medios de comunicación de los que hablaba, con esos pseudo valores. Y vemos que en las personas mayores es más fácil encontrar esos valores reales y verdaderos, como son la honradez, la honestidad, un valor que se ha perdido tremendamente, pero que aún las personas mayores en su mayoría lo toman en cuenta, como es la puntualidad. ¿Cuántas veces no escuchamos esa expresión tan común aquí en nuestro país? Hora chapina. No debería existir eso realmente. Si algo empieza a las 8, nosotros debemos estar ahí 5 o 10 minutos antes de las 8. Pero para llegar a un lugar 5 o 10 minutos antes de la hora fija, nosotros debemos calcular el tiempo que vamos a hacer en el trayecto. Esto me mueve un poco a la risa, porque yo conozco algunas personas que tienen una cita a las 8 y a las 8 menos 5 toman el vehículo o el medio de transporte que tengan para dirigirse a ese lugar. Y ya sabemos que o el semáforo no funciona, o se quedó atravesada una unidad del servicio urbano, o hubo un accidente, o pasó cualquier cosa, o el tráfico, que es tan abundante en estos tiempos, y esto va a generar que las personas no lleguen a la hora que deberían haber llegado. Pero decía que esos valores los vemos más entre las personas mayores. Hay un valor
tremendo, que es el valor de la decencia. Que las cosas se hagan decentemente. Que exista en el pensamiento nuestro el deseo de ser decentes. De que todo lo que digamos o hagamos esté dentro de ese maravilloso valor que es la decencia. También debemos hacer alguna otra diferencia, porque nosotros como personas de iglesia vemos a las personas que están dentro de la iglesia y vemos a las personas que están fuera de ella. Algunos de nosotros tenemos familiares que no están dentro de la iglesia, que están fuera de ella, amigos, personas con las que nos relacionamos mucho, compañeros de trabajo, que no asisten a ninguna iglesia. Y también vemos otros que sí lo hacen, y podemos marcar una diferencia importante entre estos grupos. Entre las personas que van a la iglesia, sean jóvenes o sean mayores, podemos ver que no existe esta diferencia abismal que existe entre los jóvenes que no van a la iglesia y los mayores que sí lo hacen, o entre los jóvenes que van a la iglesia y los que no lo hacen, o entre los mayores que van a la iglesia y los que no lo hacen. En realidad, la iglesia nos marca con esos valores maravillosos que son los valores cristianos. Esos valores que nosotros recibimos cuando nos acercamos a escuchar la palabra de Dios. Entre esos valores está el valor de la caridad. Ese valor que nos mueve a servir al prójimo con lo que nosotros tenemos o con lo que nosotros hacemos. Mostramos el genuino valor de la caridad cuando sabemos que no vamos a recibir a cambio nada material, que vamos a dar de lo que nosotros tenemos, porque sabemos perfectamente bien que siempre seremos deudores de la bondad de Dios, de la caridad de Dios por todos nosotros, que nos da lo que nosotros no merecemos y no nos da, como decimos algunas veces, nuestro merecido. Aparte de la caridad, el amor cristiano, ese amor que se manifieste por cada una de las criaturas que están cerca de nosotros, sean de nuestra familia o sean de nuestras amistades o que estén fuera de ellas, el amor que nos debe mover a servir a los demás, el amor que nos mueve para poder dar el conocimiento que hemos recibido nosotros dentro de nuestra iglesia y poderlo comunicar. Debe ser el amor el que nos mueva para cumplir lo que se llama la gran comisión, que es llevar el conocimiento de Cristo, llevar el evangelio a todos los que nosotros podamos llevarlo, en donde nos movamos, en donde estemos, en donde vivamos. Pero fuera de la iglesia existen pseudovalores en su mayoría. Uno de los pseudovalores es, por ejemplo, se le dice el vestir con elegancia, el especialmente las mujeres presentarse nítidas en su maquillaje o con una ropa de alto valor económico, y realmente esto cae dentro de la vanidad. La vanidad se nos mete con una facilidad muy grande, porque nos bombardean constantemente con anuncios, nos bombardean con diferente tipo de comunicaciones en las que nos dicen que si nosotros no tenemos tal vehículo, o que si nosotros no usamos tal marca de ropa, nosotros estamos mal, y que nos van a ver mal, y que vamos a causar una mala impresión a donde quiera que vayamos. Eso no es cierto. Eso es vanidad. Y la vanidad es un pseudo valor que se ha introducido en todos los sectores de la sociedad. También hay la vanidad por las posesiones. Aquel deseo grande de poseer todas las cosas y de juntar dinero y de tener propiedades, tener tantas cosas que realmente no necesitamos y que precisamente no compartimos, y de esa manera nos convertimos en personas que no somos realmente dignas de que se nos llame caritativos o que se nos llame personas que hacemos el bien del prójimo. Desgraciadamente, pasa inadvertido para la mayoría de las personas la necesidad de quienes, a veces estando tan cerca, no pueden mover un corazón endurecido por esas vanidades y por esas actitudes no cristianas. Y se transita por la vida pensando que todo lo merecemos, que todo lo que tenemos es lo que realmente vale, y al final de cuentas llegamos a la triste conclusión de que hemos desperdiciado nuestra vida pensando que las cosas materiales eran lo que realmente valía la pena en este mundo. No es así, y lamentablemente muchas personas que están fuera de la enseñanza verdadera de la palabra de Dios no pueden comprender. Esa es, como decía, la gran confusión. Hay quienes están cerca de lo que es la verdad y quienes están cerca de lo que le dicen otros malintencionadamente que es la verdad. Nosotros no debemos confundirnos. La verdad es lo que nos dice la palabra de Dios. La verdad es lo que un padre cristiano le comunica a sus hijos, lo que una madre cristiana les inculca a sus hijos también, basado en lo que es el conocimiento que hemos recibido dentro del hogar e influenciados por el conocimiento cristiano, por la palabra de Dios. Bueno, concluyendo, podemos decir que hay valores reales y hay pseudo valores, o sea, valores falsos. Y seamos jóvenes, seamos adultos, seamos ancianos, seamos niños, realmente esto es extremadamente importante para que nosotros podamos inculcarle a quienes nos rodean y a quienes están cerca de nosotros ese conocimiento de los valores que nosotros hemos aprendido. Los valores reales están dentro de la palabra de Dios, no pueden estar fuera. Nosotros sabemos que hay personas que no conocen al Señor y hacen buenas obras. Eso es una realidad. Y hay personas que están dentro de la iglesia y no hacen buenas obras. Es una realidad también, no lo podemos negar. Pero los verdaderos valores, los valores reales, están dentro de la palabra de Dios. ¿Y dónde se conoce, dónde se estudia, dónde se lee, dónde se predica la palabra de Dios? Pues es en la iglesia. Así es pues, que no importa quién seamos nosotros, si somos mujeres, hombres, jóvenes, adultos, no importa. Si queremos conocer más de los valores, escuchemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos la ventaja de poderles ofrecer consejo. Podemos ofrecerles la posibilidad de que conozcan más de los valores reales, o sea, los valores cristianos. Cristo para todas las naciones ofrece esa consejería. Puede usted dirigirse a la séptima avenida 653 de la zona 4, en el edificio del Triángulo, en el primer nivel, en la oficina número 4. Séptima avenida 653, zona 4. Edificio del Triángulo, primer nivel, oficina 4. O puede comunicarse al 2360-6425, al 2331-3067, donde gustosamente le vamos a atender y le vamos a poder aconsejar para que usted se acerque a escuchar los verdaderos y reales valores. Y ahora, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.
Y nos encontramos ya en la sección de los anuncios. Inicio esta sección haciéndole una pregunta. ¿Qué es una crisis? Y voy a darle la respuesta. Una crisis es una manifestación aguda de un trastorno físico o emocional, una situación difícil o tensa en la vida de una persona, empresa o colectividad, y de su solución depende la reanudación de la normalidad. Ninguna crisis es agradable, pero las crisis nos inducen a reflexionar, a hacer un mayor esfuerzo para ir madurando cada día. En los momentos de crisis debemos recordar que Dios nunca nos deja de amar. Su mayor anhelo es el de tenernos cerca a fin de que recibamos su consuelo, perdón, esperanza y fortaleza. Sí, este es el contenido del folleto de este mes, que se titula Superando la Crisis. Así que le invito para que usted se comunique con nosotros y pueda solicitar el folleto Superando la Crisis. Ah, ¿cómo se va a comunicar con nosotros? Al teléfono 57 16 66 98, y también puede usted accesar a nosotros a través de la del otro teléfono 23 60 64 25. Y también a www.cptlnguatemala.org. Así que estamos ansiosos por poder atenderle. Y además de este folleto Superando la Crisis, también les invitamos muy cordialmente para que asistan a los cursos bíblicos que se están llevando a cabo los días sábado, un sábado sí y un sábado no. Y ya estamos por concluir el estudio de cómo nos llegó la Biblia. Así es pues de que están cordialmente invitados, será un gusto atenderles acá y que el Señor les siga bendiciendo.
Gracias, hermano Hugo. Aquí con ustedes, Rebeca de Franco, directora de Cristo para Todas las Naciones en Guatemala, con más noticias. Que queremos comentarles con mucha alegría que estuvimos esta semana pasada en una reunión que el Ministerio de Gobernación y también el Ministerio de Cultura y Deportes nos convocó para participar en un evento muy especial que se llamará Guatelibro 2013. Sí, en la Sexta Avenida, desde la décima hasta la 13 calle, vamos a estar varias empresas editoriales y librerías promoviendo ese hábito tan especial a través de un programa que se va a llamar Guatelee. Sí, sabemos que el leer nos orienta, nos ayuda y nos permite ser una comunidad en desarrollo. Así que del 14 al 17 de marzo no se pierda la oportunidad de llegar a ese espacio tan especial que ahora es la Sexta Avenida de la Zona 1, en donde usted con seguridad, con tranquilidad, puede caminar y beneficiarse de todas estas actividades tan lindas que hay para que usted pase un tiempo sano con su familia. Traiga a sus hijos, venga con sus padrecitos también. Vamos a estar ahí y vamos a tener mucha literatura que va a ser de bendición para usted. Y bueno, otra excelente noticia es que Proyecto Joel en este año ya dio inicio, sí, activos completamente con ayuda de voluntarios. Estamos llegando a varias instituciones de primaria, de básicos y diversificado, llevando este programa de rescate de valores morales y espirituales para los estudiantes. Y lo lindo es que también Joel está alcanzando con esta orientación a los padres de familia de estos estudiantes a través de una escuela para padres. Damos gracias a Dios porque está abriendo unas puertas tan grandes para trabajar, y le pedimos a usted que por favor ore por este ministerio, ore por cada persona que da sus dones que Dios le ha dado para servirle a él a través de este ministerio, porque Proyecto Joel cuenta con personas voluntarias que apoyan, y ahí tenemos al hermano Hugo que nos está apoyando de una forma permanente, voluntaria, también en este programa. Así que, pues, queremos entonces que ustedes sepan de estas noticias, e inscríbanse a los estudios bíblicos que tenemos el sábado 9 y el sábado 23 de marzo. Tenemos el estudio bíblico Cómo nos llegó la Biblia. Creo que el hermano Hugo ya les avisó para que no se lo pierdan, ¿verdad? Así que, entonces, pues llegó el momento de decirles hasta el próximo lunes. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. El teléfono que el hermano Hugo les menciona, 57 16 66 98, que aparece en nuestra página web, es un teléfono que estará disponible para ustedes si necesitan oración, consejería, necesitan conversar para que les demos palabras de aliento. Llámenos, aquí vamos a estar para poder apoyarles. Entonces, Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Esto ha sido todo y entonces hasta la próxima. Que Dios le bendiga.
Cristo para todas las naciones. Brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala presentó su programa La Hora Luterana. Les invitamos cordialmente para que nos acompañen en nuestra próxima emisión.